Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero decirles que estamos predicando el Evangelio de Marcos. Y hoy es la quinta predicación. Hoy estaremos estudiando Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. A pesar de ser un texto muy corto, 5 versículos, el pasaje nos mostrará a varios personajes allí incluidos en la escena que relata la palabra de Dios. Vamos a ver a Jesús, vamos a ver la multitud, vamos a encontrar a Leví, quien es el mismo Mateo, como se describe en Mateo 9:9. Vamos a encontrar los recaudadores de impuestos o publicanos, a pecadores, a los discípulos de Jesús y a los escribas de los fariseos. Así que, teniendo todos estos personajes en el pasaje, quiero que noten que el texto va a centrar toda su atención en un contraste entre ellos, entre dos de ellos. ¿Entre quiénes? Entre Leví o Mateo y los escribas de los fariseos. Así que observaremos de una parte la actitud de Leví y la actitud de los fariseos. Y quiero pedirles que durante el desarrollo del sermón no dejen de preguntarse en qué punto nosotros estamos haciendo lo mismo, es decir, lo mismo que los fariseos. ¿En qué punto nosotros estamos asumiendo la misma actitud farisaica? Así que quiero que me acompañen para ir al texto. Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor: y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es la palabra del Señor, mis hermanos. He titulado el presente sermón Gracia y Escándalo. Y quiero que en sus mentes quede algo grabado el día de hoy. Ese es mi propósito, que ustedes logren comprender que ser pecador es la condición para ser llamado por Jesús. Ser pecador es la condición para ser llamado por Jesús. Y voy a desarrollar el texto en dos puntos. Vamos a hablar de la gracia y el segundo punto vamos a hablar del escándalo. Así que vamos a nuestro primer punto, la gracia. Y es necesario para poder comprender lo que está sucediendo en esta narrativa, lo que está desarrollando el autor en la historia de Jesús, para poder conocer un poco sobre ese evento, debemos remontarnos a su contexto histórico y cultural. Roma ha ocupado a Jerusalén y al pueblo judío y le exige pagar tributos. Y esa responsabilidad de recaudar los impuestos recaía en Herodes Antipas. Este hombre vendía estas franquicias para que pudieran ejercer ese rol. Y muchos de los recaudadores de impuestos eran hombres judíos que compraban estas franquicias. Por eso eran vistos con desprecio por toda la sociedad judía. Ellos eran considerados colaboradores del poder romano. Y estas personas eran vistas literalmente como traidoras. Y Leví, o Mateo, uno de nuestros personajes en esta escena, era uno de ellos. Como consecuencia de todo esto, los recaudadores de impuestos estaban catalogados entre la gente más odiada y despreciada de la comunidad judía. Se les consideraba literalmente como la escoria de la sociedad. Eran tenidos en cuenta como los peores pecadores, como hombres impuros, al punto que se les impedía el ingreso a la sinagoga. Eran clasificados como ladrones, mentirosos y traidores. Tanto así que también se les prohibía ser testigos ante la corte. Y entendiendo todo este contexto, debemos recordar rápidamente entonces lo que pasó en la escena anterior. Hace 8 días el pastor Nicolás Osorio predicaba sobre la sanación del paralítico, ¿recuerdan? Entonces, podemos recordar que Jesús ha sanado un paralítico, el paralítico ha salido a la vista de todos, y los que fueron testigos y se encontraban allí estaban asombrados y glorificaban a Dios. Asombrados porque jamás habían visto algo similar, algo igual, nunca habían visto algo tan sorprendente y tan glorioso como sanar un paralítico. Así que aquí es donde inicia ahora nuestro pasaje. Jesús sale nuevamente por la orilla del mar de Galilea y la multitud le está siguiendo, continúan tras él, todos van esperando sus enseñanzas. Él les está enseñando. Y si ustedes se están preguntando en este momento, ¿qué les enseñaba? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué enseñaría Jesús? El Evangelio. El Evangelio, Marcos 1, versículo 14 y 15 nos recuerdan esto, ¿cierto? Después de que Juan había sido encarcelado, hablo de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero durante ese recorrido hay algo muy particular, porque Jesús encuentra un hombre diferente a la multitud, un hombre diferente al paralítico, un hombre diferente a los amigos del paralítico, y Jesús observa a Leví, un recaudador de impuestos, un publicano. Es decir, Jesús fija sus ojos en un hombre odiado y despreciado por la sociedad judía. En Mateo, quien era catalogado como ladrón, como mentiroso, como impuro, como traidor, como falto de honradez, quizás también como extorsionador, porque eso era lo que hacían estos hombres que cobraban esos impuestos, a él Jesús le dice, sígueme. A Jesús no le importó la estigmatización social relacionada con la profesión de Mateo. Su llamado a Mateo fue contundente, de tal manera que Leví o Mateo se levantó y le siguió. Y no hay más detalles allí en la historia. Pero eso nos permite inferir que Mateo reconoció el llamado y la autoridad de quien le estaba llamando, de quien le estaba diciendo, sígueme. Solo se levantó y le siguió. Dejó absolutamente todo por seguir a Jesús. Renunció a su cargo de recaudador de impuestos. Renunció a sus ingresos que provenían de esas actividades ilícitas de recaudar los impuestos de los judíos. Pero Mateo sabía que no había vuelta atrás. Mateo sabía que su vida de pecado estaba relacionada con su profesión. Mateo sabía que su medio de vida ya no podía depender de su ilicitud. Esto nos permite recordar que, igual que el apóstol Pablo, Mateo comprendió que cuantas cosas eran para él ganancia, las había estimado como pérdida por amor de Cristo, por seguir a Cristo. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Así que el antiguo extorsionista, el ladrón, el mentiroso, el impuro, el falto de honradez y traidor, fue transformado en un discípulo de Cristo. Ahora era el quinto de ellos. Fue el quinto discípulo que llamó Jesús. Espero que no estén pensando que de ahí sale el dicho que no hay quinto malo. No. No, Mateo fue el quinto discípulo en ser llamado. Recordemos que Jesús ya había llamado a Simón y a Andrés, los hermanos pescadores, y también había llamado a Jacobo y a Juan. Entonces podríamos decir que Jesús tuvo compasión y misericordia por la condición pecadora de Mateo. Es el llamado eficaz de Jesús a Mateo, el que genera ahora consecuencias en él. Así que Mateo, el que había sido excluido de la sinagoga, el que era rechazado y no se le permitía el ingreso, ahora ha sido aceptado por Dios. Jesús le ha concedido el perdón de pecados. Mateo ha recibido la salvación y su condición de pecador le permitió ser llamado por Jesús sin merecerlo, recibir lo que no merecía. ¿A qué se les parece eso? Recibir lo que no merecemos, eso es gracia. Eso solamente es gracia, como cantábamos ahora, simplemente gracia, y su gracia es mayor porque es dada por Jesús. Lo que está sucediendo frente a la multitud no es un evento cualquiera, es un evento real. Jesús ha fijado sus ojos en un hombre pecador. Le ha invitado ahora a seguirle. Y Mateo simplemente ha tomado su decisión sin decir absolutamente nada y ha seguido a Jesús. Así que, al no ser un evento cualquiera, ese evento merece ser celebrado. Mateo invita a Jesús a su casa. Y no solamente a Jesús, porque la historia, el relato, el versículo nos dice que muchos iban con él. Versículo 15. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Entonces podemos imaginarnos cómo era esa escena. Un gran banquete, una gran celebración y también un gran invitado. Jesús está con ellos. Mis hermanos, la salvación de un pecador es motivo de celebración. Jesús mismo lo expresó en el Evangelio de Lucas, en la parábola de la oveja perdida. ¿Ustedes la recuerdan? Jesús se lo expresó a los mismos personajes. Si ustedes van a Lucas, capítulo 5, versículos 1 y 2, allí están los mismos personajes. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús aprovechó la oportunidad para citar la parábola de la oveja perdida y concluyó diciendo: os digo, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Especulando un poco, creo que la celebración en la casa de Mateo era debido a su gratitud y a esa felicidad de haber sido llamado directamente por Jesús. Mateo sabía quién lo estaba llamando, muy probablemente porque tuvo la oportunidad de haber escuchado de la sanación del paralítico, de haber escuchado que él había dado el perdón de sus pecados al paralítico. Mateo sabía que estaba frente a quien podía perdonar sus pecados. Ahora Jesús, sentado a la mesa en casa de Mateo, está rodeado de muchos de los seguidores de él y obviamente de los que compartían con Mateo. Jesús está rodeado de todos sus amigos, los amigos de Mateo. Eso era algo inesperado. Pensemos por un momento, ¿quiénes podrían ser los amigos de Mateo? Obviamente otros recaudadores de impuestos, publicanos, los cobradores de los recaudadores. Ellos tenían quienes le colaboraban, quienes le colaboraban para hacer este recaudo, quienes presionaban esos cobros. Algo similar o algo parecido a lo que ustedes ven hoy en día. Y todos estaban allí reunidos, los que eran despreciados por la sociedad. Quizás estaban allí reunidos con ellos prostitutas, homosexuales, ladrones, estafadores, engañadores, matones, todos ellos, parte de la cadena de criminales de la que el mismo Mateo había sido parte. Allí estaba la escoria de la sociedad, así lo llamaban los fariseos, los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran considerados como lo peor de la sociedad. Así que Jesús ahora está rodeado de toda esa comunidad de pecadores, rodeado de enfermos, y quizás enfermos crónicos que llevan su vida siempre haciendo lo mismo. Así que el llamado de Jesús a Mateo genera incomodidad en los escribas. Ellos simplemente son observadores. Y es aquí donde empieza ese contraste. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva religiosa de la época, que estaba conformada por los fariseos y los escribas de los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, para ellos este tipo de personas eran la escoria de la sociedad. Para ellos era inadmisible que un maestro se mezclara con este tipo de personas. Mientras que desde el punto de vista de Jesús, él estaba frente a un grupo de personas pecadoras que componían su campo misionero. Entonces, mientras uno sigue a Jesús, el otro grupo, los fariseos, encuentran un obstáculo para seguir a Jesús. ¿Y cuál sería ese obstáculo? El versículo 15 nos dice, ¿cómo es posible que Jesús se siente a comer con recaudadores y pecadores? Es importante notar lo importante de esta escena. Mientras el escriba, el religioso, de quien igualmente se supone o se espera que debe ser quien reconozca y siga a Jesús, no lo sigue. Pero el recaudador de impuestos, quien es el pecador, el que hace parte de los rechazados por la sociedad y de quien se supone que es el que menos debe seguir a Jesús, sigue a Jesús. Y debo resaltar que este era el grupo de personas que tienen la condición que Jesús requiere para venir a buscar. Jesús ha venido a buscar y a salvar a pecadores. Ese grupo reúne esa condición, ser pecadores, igual que nosotros. Y por la cantidad de invitados que hay allí, y el hecho de que Jesús estuviera sentado a la mesa con todos ellos, nos hace presumir que fue una reunión extensa, quizás con buen tiempo para hablar con ellos, mostrarles su gracia, mostrarles su misericordia y enseñar su evangelio. Algo que ningún maestro de la época se hubiera atrevido a hacer, porque nadie iba a mezclarse allá con la escoria de la sociedad. Asistir a un evento para estar rodeado de publicanos y bandidos, nadie iba a estar allí, y mucho menos a partir el pan con un grupo de malhechores sociales y marginados. Creo que tanto para esa época como ahora, compartir con alguien o con alguno es una manera de declarar nuestra amistad. Es una demostración de aceptación con quienes nos sentamos. Es una forma de mostrar nuestro amor a otros. Compartir la mesa con alguien cuando nosotros tenemos la oportunidad de invitar a alguien a nuestras casas o ser invitados es una muestra de fraternidad. Esto quiere decir que tenemos los mismos intereses, tenemos algo en común y como miembros de una sola iglesia tenemos en común la cruz, tenemos en común a Cristo. Y aquí quisiera aprovechar para preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que fuiste hospedador? ¿O cuándo fue la última vez que compartiste tu mesa? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste o fuiste visitado por tu hermano? Jesús está demostrando una actitud compasiva y amorosa, no solamente a Mateo, sino a quienes hacen parte de su círculo social. Jesús mostró una actitud misericordiosa. Y si decíamos ahora que Jesús había otorgado gracia, había dado lo que no merecían, entonces ahora está otorgando misericordia. ¿Qué será otorgar misericordia? Si la gracia era otorgarle, darle lo que no merecían, ¿qué será misericordia? No darles lo que merecen. No darles lo que merecen a los pecadores. Eso es misericordia. Así que aquellos que eran considerados pecadores y marginados de la sociedad, ahora están en una situación muy similar a lo que nosotros también tenemos en nuestros días. Porque nosotros también tenemos problemas similares. Problemas de exclusión. Hay problemas de diferentes grupos de personas que están siendo rechazados en nuestra sociedad. Tenemos discriminación racial. Tenemos rechazo a aquellos que han tenido problemas con la justicia. Rechazamos a las prostitutas. Rechazamos a los drogadictos, a los alcohólicos. Rechazamos a hombres y mujeres de calle, sucios, como también de hombres con cuellos blancos. Rechazamos a todas las personas cuyas actitudes son inmorales, a todas esas personas que ustedes y yo tenemos en nuestras listas, a quienes consideramos pecadores, porque los consideramos diferentes a nosotros. Rechazamos a las personas homosexuales, incluidos de la A a la Z, con todas las letras que ellos tienen. No estoy diciendo que nosotros estemos de acuerdo con sus prácticas pecaminosas, no. Porque esas prácticas pecaminosas ofenden a Dios. Lo que estoy tratando de decir es que nuestro Señor Jesucristo está esperando que ellos dejen todo lo que están practicando, que ellos abandonen sus prácticas pecaminosas y le sigan. Porque Dios es claro respecto a la práctica de su pecado. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza, mis hermanos. Esto éramos algunos de nosotros. Esta era nuestra condición de pecadores. Y Él nos llevó a ser lavados, santificados y justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios nos condujo al arrepentimiento para que abandonáramos esas prácticas. El Espíritu Santo de Dios nos trajo a la fe para poder creer en la muerte de Cristo, para poder creer en su resurrección como nuestra única esperanza de salvación. Mis hermanos, es importante que todos nosotros, no estoy diciendo ustedes, sino todos nosotros, siendo cristianos, nos comparemos con los fariseos y nos preguntemos, ¿en qué punto nosotros estamos actuando como ellos? Si estamos trazando líneas para marginar a quienes consideramos pecadores. ¿Cómo estamos actuando o cómo vamos a actuar frente a las personas que se acercan buscando al Señor y que vienen pasando una vida difícil? Creo que cada domingo recibimos esas visitas. Cada domingo llegan personas cansadas y cargadas, con vidas difíciles, con situaciones complejas. ¿Cómo estamos nosotros acá como iglesia, como verdaderos creyentes recibiéndolos? ¿Estamos trazando líneas porque vienen con problemas de alcoholismo, porque vienen con problemas de prostitución o de homosexualismo? ¿Los estamos rechazando o estamos capacitados para presentar el evangelio? ¿Estamos capacitados para brindarles el amor, para recibirlos y brindarles el evangelio de Cristo? ¿En qué punto nosotros estamos asumiendo esa misma actitud farisaica de rechazar a los pecadores? Quizás estamos olvidando quiénes éramos. Estamos olvidando que por la gracia de Dios fuimos sacados de esa vana manera de vivir. Mis hermanos, fue por nosotros, los pecadores, por quienes Cristo murió en la cruz, pagando el precio de nuestra maldad, el precio de nuestra depravación, el precio de nuestra iniquidad. Y no podemos olvidar que Él está esperando pacientemente a todos aquellos que aún están apartados de la cruz. Él está esperando que escuchen su voz, que reconozcan su pecado, que renuncien a Él, que abandonen sus prácticas y que se arrepientan. No sé cuántos aquí están practicando el pecado. Y esta mañana es un llamado especial de la palabra del Señor, Dios mismo llamándonos a nosotros, los que estemos llevando vidas pecaminosas, al arrepentimiento. Es necesario que lleguemos allí, en oración, suplicando al Señor ser perdonados y poder seguirles para ser sus discípulos, para ser transformados por Él, por causa de su evangelio. Mis hermanos y amigos, la salvación viene solo de la gracia de Dios, quien nos hace justos por medio de la obra suficiente de Cristo. Así que el Mesías, Jesús, el Cristo, que comiera en la misma mesa junto con Leví o Mateo y que estuviera junto a las personas más despreciadas de la sociedad, eso era un hecho escandaloso. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el escándalo. En las mentes de los religiosos judíos no podía haber un pensamiento más escandaloso que un maestro buscara a su discípulo. Eso no era normal. Que escogiera a su discípulo entre los fariseos que ellos llamaban escoria de la sociedad. Y peor aún, que un maestro se sentara a la mesa con un hombre reconocido por todos como traidor, un paria, y que partiera con él el pan, con estas personas inescrupulosas. Eso era algo reprochable. Eso era algo reprochable para los religiosos de esa época. Pero Jesús estaba rompiendo estereotipos, y eso es incómodo para los fariseos. Él está acabando con su manera moralista, legalista y religiosa de pensar. El versículo 16 nos dice: al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y aquí espero que ustedes se sigan preguntando: ¿en qué punto nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿En qué punto nosotros estamos trazando esta línea? Porque somos creyentes, porque ya estamos de este lado de la cruz. ¿En qué punto marginamos a otros? El pasaje igualmente nos permite ver cómo los escribas y los fariseos estaban representando, personificando su propia justicia, una justicia legalista. Su religiosidad impartida por sus dirigentes les enseñaban que esa posición delante de Dios debía ganarse con un esfuerzo propio. Y los fariseos eran enfáticos en la observancia estricta de la ley. Ellos exigían que se cumpliera la ley de Moisés, incluyendo los mandamientos y tradiciones transmitidos a través de los textos sagrados de la época. Creían que la justicia y el favor de Dios debían ganarse a través del cumplimiento riguroso de estos preceptos y una vida de obediencia a la ley. Su enfoque estaba en la práctica de las acciones correctas, la pureza ritual y el comportamiento piadoso. Es decir, por obra, se necesitaba estar obrando para poder ser aceptados. Sin embargo, Jesús critica a los fariseos por su hipocresía, por su falta de comprensión verdadera del corazón de la ley y la justicia divina. Jesús está enseñando que la justicia y la posición justa delante del Padre no puede ganarse simplemente a través del cumplimiento externo de la ley, sino a través de un corazón verdaderamente arrepentido por su pecado. Esa posición fue la misma que asumió el apóstol Pablo. Siendo un fariseo, lamentó en la carta a los romanos, diciendo: pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, y tropezaron con la piedra de tropiezo. Estos fariseos confiaban en su propia justicia. Esa élite religiosa de fariseos se negó a reconocer su condición espiritual. Su orgullo no les permitió reconocer que estaban en bancarrota, que estaban en esclavitud, que estaban en ceguera espiritual. Los fariseos no reconocieron que Jesús estaba haciendo la verdadera inclusión de los excluidos. Y lo más irónico de su propia justicia, la justicia de los fariseos, es que condenan a la verdadera justicia, condenan a Jesús. Los fariseos y los escribas defendían su postura y se referían a Jesús burlonamente como un amigo de publicanos y de pecadores. Así lo dice el mismo Mateo, capítulo 11. Porque Jesús no mostró interés en conformarse a sus reglas y restricciones no bíblicas. Entonces, su religiosidad nos permite deducir que los fariseos consideraban enemigos de Dios a cualquiera que se hiciera amigo de los pecadores. Esa era la percepción de los fariseos. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que lo expresa con más detalle. Lucas 7. Versículos 36 a 39. Es el contexto, el contexto de esa historia es el siguiente. Quiero decirlo rápidamente. Jesús estaba siendo criticado por algunos fariseos y escribas debido a su amistad con personas consideradas pecadoras o de mala reputación. En esta ocasión, un fariseo llamado Simón lo invita a su casa para cenar. Durante la cena, una mujer pecadora conocida en la ciudad se acerca a Jesús con un frasco de alabastro que contiene perfume, y comienza a llorar, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. Luego unge sus pies con el perfume Y aunque el texto no menciona explícitamente el pecado de esta mujer, su actitud muestra arrepentimiento y humildad. El comportamiento de Jesús, ante esta mujer, provocó un pensamiento crítico en el fariseo. Simón, ese fariseo, quien no pudo entender por qué Jesús permitía que esta mujer pecadora lo tocara, no entendía eso. Pero en respuesta a este pensamiento que tuvo el fariseo, Jesús le cuenta la parábola sobre dos deudores. Uno que debía mucho dinero y otro que debía menos, pero ambos son perdonados por su acreedor. Y la conclusión de la parábola es que aquellos a quienes se les perdona mucho, aman mucho. Y aquellos a quienes se les perdona poco, aman poco. Con esta enseñanza, Jesús destaca que el amor y la misericordia divina no están limitados por los pecados pasados de una persona. Y que aquellos que reconocen su necesidad de perdón y de arrepentimiento sincero, son perdonados y amados por Dios. En este pasaje, Simón representa la actitud crítica y autocomplaciente de algunos líderes religiosos, mientras que la mujer pecadora representa a aquellos que reconocen su pecado y se acercan a Jesús con humildad, con arrepentimiento, experimentando así el perdón y el amor de Dios. Esta es una evidencia más del por qué los fariseos rechazaron a Jesús. Porque él no temía relacionarse con aquellos a quienes ellos consideraban inmundos y repugnantes. Jesús no tenía temor de pasar y estar con ellos y compartir con ellos incluso la mesa. El Señor va tras los injustos arrepentidos y al mismo tiempo rechaza la justicia de los fariseos no arrepentidos. Solo el poder divino de Jesús puede proporcionar perdón de pecados y dar esperanza de vida eterna. Lo que los seres humanos pecadores no pueden hacer por sus propios esfuerzos, los fariseos, Dios lo hizo al enviar a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado. Al rechazar a Jesús como el amigo de pecadores, los escribas y fariseos estaban demostrando su deliberada ignorancia en cuanto a la misión de Jesús: buscar y salvar a los perdidos, a los pecadores. Es decir, a todos los que reconocen su necesidad de salvación y buscan camino para reconciliarse con Dios. Y esto es contrario a la postura que asumieron los fariseos. Ellos estaban cegados por su propia justicia. Ellos no quisieron reconocer su verdadera condición. Ellos se aferraron a la noción de que eran justos por su religiosidad, por su ley. Pero aún así, toman la actitud compasiva de Jesús para reprocharle por interactuar con pecadores. Jesús, al oír esto, les contestó con un reproche. Cuando escuchó por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos, él le responde con un reproche punzante y enfático. Y ese es el énfasis de ese texto. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay algo muy particular en los evangelios de Marcos, de Lucas y Mateo, referente a la misma expresión de Jesús. Marcos está diciendo que los que están sanos no tienen necesidad de médico. Lucas, capítulo 5, versículo 32, Lucas añade una palabra, la palabra arrepentimiento. Y Mateo adiciona algo más a las palabras de Jesús. Mateo 9, versículos 12 y 13, él dice en el versículo 13: mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los comentarios de los tres evangelistas nos revelan que la respuesta de Jesús estuvo compuesta de tres partes. Lucas señala que utilizó las palabras al arrepentimiento. Marcos hace una analogía médica para ilustrar la naturaleza compasiva hacia las personas pecadoras, porque los fariseos fácilmente estarían de acuerdo que los recaudadores de impuestos y los pecadores como Mateo estaban enfermos. Así que la analogía de Jesús pone al descubierto o desenmascara a los fariseos al destacar el hecho evidente de que solo aquellos que reconocen que están enfermos buscan la ayuda de un médico. Contrario a los que están sanos, que no ven ninguna necesidad de ver al médico. Así que Mateo, versículo 9:13, señala que Jesús dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, como una forma sarcástica para corregir en los fariseos su ignorancia. Esta frase no pasó desapercibida por los escribas. Recordemos quiénes eran los escribas. Eran los teólogos de la época. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. Así que la cita viene de Oseas 6:6 y está estableciendo la verdad de que Dios, a Dios le interesa más un corazón misericordioso que la hipocresía de los rituales externos. Marcos muestra cómo Jesús está reiterando el propósito de su ministerio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, la misión salvadora del Señor no estaba dirigida hacia los que eran autosuficientes o justos, sino más bien hacia los que sabían que no eran justos. Jesús no ha venido a llamar a legalistas hipócritas a su reino. Jesús vino a salvar a los que sabían que eran pecadores. Los fariseos se consideraban justos y suponían que no necesitaban arrepentimiento. Mis hermanos, es importante que todos nosotros aquí, siendo cristianos, nos comparemos con los fariseos y nos preguntemos nuevamente en qué punto estamos actuando como ellos. Si estamos trazando líneas para mostrar esa delimitación por considerar los pecadores. ¿Cómo estamos actuando o cómo vamos a actuar frente a las personas que se acercan buscando al Señor y que vienen pasando por ese momento difícil? Me refiero, por ejemplo, a personas con diferentes luchas. Y quiero que nos preguntemos si en realidad nosotros estamos actuando de esta manera, marginando a los demás, marginando a aquellos que vienen cansados. Si tu condición es de pecador, gloria a Dios por ello. Porque estás en la mira de Dios. Cristo quiere que seas de los suyos. Él quiere que seas su discípulo. Si aún tienes dudas, ¿por qué asumes entonces esa actitud farisaica? ¿Por qué aún dudas de la realidad de Cristo como perdonador de pecados? Quiero decirles que es necesario escuchar el llamado que Dios está haciendo. Síguelo. Deja que tu vida sea transformada por Él, por su evangelio. Si aún estás luchando con tu pecado, es el momento de dejarlo todo. Es el momento de seguir al Señor, de renunciar a lo que estás practicando que ofende a Dios. Déjalo todo, que Él está dispuesto a sentarse a la mesa contigo, porque para eso ha venido. Descansa en el llamado que el Señor te está haciendo al arrepentimiento, porque tus pecados fueron imputados a Cristo en la cruz. Por eso Él está esperando que renuncies al banco de los tributos donde estás sentado, al banco donde tienes todas tus consignaciones de pecado. Recuerden que Dios no hace acepción de personas. Que escuches su llamado y le sigas. Que estés dispuesto o dispuesta a abandonar todas tus prácticas inmorales para seguirle. Así que si piensas que la santidad es esencial para seguir a Jesús, es muy posible que esa convicción sea un obstáculo para no seguirlo. En ese sentido, es más valioso el reconocimiento de nuestra condición pecadora y nuestro reconocimiento de enfermos para decir: necesito médico, necesito a Cristo, y poder sentarnos a la mesa juntamente con Él para partir del pan y celebrar. Y esto nos lleva a la celebración de la Santa Cena. La Santa Cena nos permite recordar que hemos sido perdonados solo por la gracia de Dios, porque Jesús fue quien nos llamó para abandonar nuestro pecado y seguirle. Así que al momento de celebrar la cena, quiero pedirles que lo hagamos meditando en nuestra condición de pecadores arrepentidos, perdonados por el sacrificio de Cristo. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Todos los miembros de nuestra iglesia pueden tomar la cena, porque ustedes han sido llamados para seguir al Señor. Ustedes han sido evaluados y afirmados que creen en el glorioso Evangelio de Cristo para salvación. También puede tomar la Santa Cena los miembros de otras congregaciones donde se predica el Evangelio de Cristo. Nosotros respetamos la autoridad de las iglesias que los hizo miembros. También pueden tomar la cena. Perdón, a pesar, aquí hay algunos que no son miembros de ninguna congregación. Por amor a ustedes, les rogamos abstenerse. Absténganse de tomar los elementos de la Santa Cena, recordando que el Señor es compasivo, pero que también es justo, que Él castiga a los que participan sin discernir el cuerpo de Cristo. Sin embargo, si aquí hay algunos que están seguros, completamente seguros, de su relación estrecha con Cristo, de haber sido perdonados en Él por medio del sacrificio en la cruz, puede tomarla bajo su responsabilidad. Pero si existe la más mínima duda, es preferible que te abstengas. Es preferible que medites en lo que has escuchado en esta mañana y vayas a la cruz en arrepentimiento, en fe, rogando al Señor por su salvación. Como pastores, suplicamos al Señor por ustedes para que lleguen al arrepentimiento de su pecado y al reconocimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo como su Salvador, y un día podamos celebrar juntos como hermanos. Por favor, pónganse en pie quienes van a participar de esta celebración.